sido las ideas. De ti van a decir cosas muy feas. Que no eres buena. Que si tal cosa. Que cuando callas te ves mucho más hermosa. Mujer, espiga abierta entre pañales. Cadena de eslabones ancestrales. Ovario fuerte, di, di lo que vales. La vida empieza donde todos son iguales. Ángela James, o antes Manuela. Mañana es tarde y el tiempo apremia.
¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Este es el programa Seminario de Marxismo y Feminismo en América Latina al aire, transmitiendo, como siempre, por la Qué Huelga Radio 102.9 de FM y también por internet por la quehuelga.net. Para este viernes 15 de diciembre del año 2023, pues sí, ya estamos terminando este año 2023. Bueno, pues les hemos preparado y grabado este programa con el título La otra regla del tercero excluido. Y nos hemos basado precisamente en parte del título de un comunicado que les vamos a compartir hoy. Este comunicado es 14ª parte y segunda alerta de aproximación, la otra regla del tercero excluido. Este comunicado fue publicado en la página de Enlace Zapatista en noviembre pasado y nos lo va a compartir la compañera Eva. Y también en este programa les vamos a compartir la reflexión de Javier Hernández Alpizar, poesía, fe, misterio, vida. Y también al final tenemos una reflexión y palabras de la compañera Tania. Pues bien, les invitamos a escuchar este programa de radio donde también tendremos música. Y bien, vamos a empezar precisamente compartiéndoles un comunicado del EZLN. A finales de octubre, lo que ha sido noviembre y diciembre, el EZLN ha compartido una serie de comunicados. Van 18 al día de hoy, donde se habla sobre la cuestión de Palestina, sobre la cuestión de la humanidad, donde el EZLN nos ha dado a conocer cambios en su estructura de autonomía zapatista, ha decretado ya la muerte de las juntas de buen gobierno, de los municipios autónomos rebeldes zapatistas y de los caracoles. Pero da paso a una nueva estructura de autonomía zapatista para mejorar la autonomía en salud, en educación, pero también como una reorganización de la estructura y disposición del Ejército Zapatista de Liberación Nacional para aumentar la defensa y seguridad de los poblados y de la Madre Tierra, para enfrentar lo peor de la Hidra, sus guerras e invasiones empresariales y militares. Nos han contado que la nueva estructura de la autonomía zapatista serán ahora los gobiernos autónomos locales, que a su vez se reunirán en colectivos de gobiernos autónomos zapatistas y también todavía en asambleas de colectivos de gobiernos autónomos zapatistas, que ahora, bueno, pues será, digamos, como una pirámide invertida, o, para verlo de otra manera, más pareja la autonomía, más planita las decisiones para que la autonomía llegue a todos los rincones de los territorios zapatistas. Y también nos han dado a conocer en videos, pues, que las compañeras zapatistas están aprendiendo a andar en bicicleta, también los compañeros, para hacer posible llegar la salud y la educación a sus poblados. El comunicado que les vamos a compartir hoy, pues es muy importante, por eso se los compartimos y les invitamos a escucharlo con atención y también a leer los anteriores comunicados. Y bueno, pues empezamos precisamente a compartirles este comunicado. 14ª parte y segunda alerta de aproximación, la otra regla del tercero excluido. Fue publicado en la página de enlaceszapatista.ezln.org.mx el pasado 28 de noviembre de este año 2023. Pues bien, les invitamos a escucharlo. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas.
Buenas noches, ¿cómo está su corazón? Deseo que esté contento, que esté levantado. Siempre hay que levantar nuestro corazón, a pesar de los pesares. Una emisión más de Marxismo y Feminismo en América Latina al aire. Para este 15 de diciembre de 2023, una emisión más. Es la lectura en dos partes de un comunicado del EZLN del 28 de noviembre de 2023. Han salido varios comunicados. Este es uno de los últimos porque han salido más. Y vamos a dividirlo en dos partes, porque si no sería muy, muy largo, ¿no? Y se llama 14ª parte y segunda alerta de aproximación. La otra, regla del tercero excluido. La reunión fue hace un año, una madrugada de noviembre. Hacía frío. El subcomandante insurgente Moisés llegó a la champa de la capitanía. Sí, no se equivoca usted. Para esas fechas, el subgaleano ya había muerto, solo que no se había hecho público su deceso. La reunión con las jefas y jefes había terminado ya tarde y el submoy se dio tiempo para pasar y preguntarme sobre lo que llevaba avanzado en el análisis que debía presentarse al día siguiente a la asamblea. La luna avanzaba perezosa hacia su cuarto creciente y la población mundial llegaba a los 8,000 millones. En mi cuaderno de apuntes aparecían tres notas. El hombre más rico de México, Carlos Slim, a un grupo de estudiantes. Ahora, lo que yo veo para todos ustedes es un México boyante, con crecimiento sostenido, con muchas oportunidades de generación de empleo y actividades económicas. 10 de noviembre de 2022. Nota, tal vez se refiera al crimen organizado como actividad económica generadora de empleo y con mercancías de exportación. Entrecomillado, tres puntos suspensivos. La cifra de personas que en este momento están reportadas como desaparecidas en México desde 1964 asciende ya a 107,201, es decir, 7,000 más que en mayo pasado, cuando se superó el umbral de 100,000. 7 de noviembre de 2022. Nota, buscar a las buscadoras. En Israel, la ONU situaba la cifra de prisioneros palestinos en unos 5,000, entre ellos 160 niños, según el informe de la relatora especial sobre la situación de los derechos humanos en el territorio palestino ocupado desde 1967. Netanyahu llega a la cabeza del gobierno por tercera vez, noviembre de 2022. Nota, quien siembra vientos cosechará tormentas. Grito como proyecto. No era la primera vez que tocábamos el tema. Es más, las últimas lunas había sido la constante. El diagnóstico es que serviría a la asamblea tomar una decisión sobre el qué sigue. Llevaban también meses discutiendo eso, pero la idea propuesta del subcomandante insurgente Moisés no acaba de aterrizar, de concretarse. Era todavía una especie de intuición. No es que estén cerradas todas las puertas, empecé. Es que no hay puertas. Todas esas que aparecen como verdaderas no llevan a otro lado que no sea al punto de partida. Cualquier intento de ruta es solo un viaje por un laberinto que, en el mejor de los casos, te lleva al inicio. En el peor, a la desaparición. Entonces, inquirió el submoy, encendiendo el enésimo cigarrillo. Pues creo que tienes razón, solo queda abrir una grieta. Ya no buscarle por otro lado, hay que hacer una puerta. Va a tardar, eso sí, y va a costar mucho, pero sí es posible, aunque no cualquiera. Eso que están pensando nadie, nunca, yo mismo no creí que llegaría a escucharlo siquiera, señalé. El submoy quedó un rato pensativo, mirando el piso de la champa, lleno de colillas de cigarro, residuos de tabaco de la pipa, un fósforo quemado, lodo húmedo, algunas ramitas rotas. Luego se levantó y, dirigiéndose a la puerta, solo dijo, pues ni modos, falta ver, falta lo que falta. El fracaso como objetivo. Para entender lo que significa ese breve diálogo, debo explicarles una parte de mi trabajo como capitán, en este caso un trabajo que heredé del difunto subgaleano, quien a su vez lo recibió del finado submarcos. Una labor ingrata, oscura y dolorosa, prever el fracaso zapatista. Si se está pensando en una iniciativa, yo busco todo lo que pueda hacerla fracasar, o al menos que reduzca su impacto. Buscar lo contrario, contradictorio. Digamos, algo así como Marcos Contreras. Soy, pues, el máximo y único representante del ala pesimista del zapatismo. El objetivo es atacar con todo tipo de objeciones las iniciativas desde que empiezan a nacer. Suponemos que eso hace que se vaya afinando y consolidando esa propuesta, sea organizativa interna, sea iniciativa externa, sea una combinación de estas dos. Para ponerlo claro, el zapatismo se prepara para fracasar, es decir, imagina el peor escenario. Con ese horizonte en perspectiva, se van elaborando los planos y detallando las propuestas. Para concebir esos fracasos futuros, se usan las ciencias de las que podemos disponer. Hay que buscar por todos lados, y cuando digo todos lados, son todos, incluyendo las redes sociales y sus granjas de bots, las noticias falsas y los retrucos que se realizan para conseguir seguidores. Obtener la mayor cantidad de datos e informaciones, cruzarlas y conseguir así el diagnóstico de lo que sería la tormenta perfecta y su resultado. Deben tratar de entender que no se trata de construir una certeza, sino de una hipótesis terrible. En términos del finado, supongamos que todo se va a la mierda. Contra lo que se pueda creer, esa catástrofe no incluye nuestra desaparición, sino algo peor, la extinción de la especie humana. Bueno, al menos tal y como la concebimos hoy. ¿Se imagina esa catástrofe y se comienzan a buscar datos que la confirmen? Datos reales, no las profecías de Nostradamus o el apocalipsis bíblico o equivalente, es decir, datos científicos. Se recurre entonces a publicaciones científicas, datos financieros, tendencias, registro de hechos y muchas publicaciones. A partir de ese futuro hipotético, se pone en marcha el reloj en sentido inverso. Seguimos con este comunicado, la segunda parte de la 14ª parte y segunda alerta de aproximación, la otra regla del tercero excluido, que es del 28 de noviembre, me parece. Y bueno, ya leímos la primera parte y seguimos. Aquí este subtítulo dice, la regla del tercero excluido. Ya en posesión del dibujo del colapso y su inevitabilidad, empieza a funcionar la regla del tercero excluido. No, no es la conocida. Esta es una invención del finado submarcos. En sus tiempos de teniente, decía que en caso de una falla, primero se intentaba una solución. Segundo, una corrección. Y tercero, pues ya no había tercero, quedaba como no tiene remedio. Ya después fue afinando esa regla hasta llegar a la que ahora les expongo, sustentada una hipótesis con datos verídicos y con análisis científico, procede buscar dos elementos que contradigan la mentada hipótesis en su esencia. Si se encuentran esos dos elementos, ya no se busca el tercero. Entonces hay que replantear la hipótesis o confrontarla ya con el juez más severo, la realidad. Les aclaro que cuando los zapatistas dicen la realidad, incluyen su accionar en esa realidad, lo que ustedes llaman la práctica. Aplico entonces esa misma regla. Si encuentro al menos dos elementos que contradigan mi hipótesis, entonces abandono la búsqueda, desecho esa hipótesis y busco otra. La hipótesis completa. Mi hipótesis es, ya no hay remedio. Apuntes. La convivencia equilibrada entre el ser humano y la naturaleza es imposible ya. En la confrontación ganará quien más tiempo tiene, la naturaleza. El capital ha convertido la relación con la naturaleza en una confrontación, una guerra de saqueo y destrucción. El objetivo de esta guerra es el aniquilamiento del contrario. La naturaleza en este caso, humanidad incluida, con el criterio de la obsolencia programada o caducidad prevista. La mercancía, seres humanos, caduca en cada guerra. La lógica del capital es la de la ganancia mayor a la máxima velocidad. Esto hace que el sistema se convierta en una gigantesca máquina de desechos, incluyendo seres humanos. En la tormenta, las relaciones sociales se trastocan y el capital improductivo arroja a millones al desempleo y de ahí al empleo alternativo, en el crimen y a la migración. La destrucción de territorios incluye el despoblamiento. El fenómeno de la migración no es el preludio de la catástrofe, es una confirmación. La migración produce el efecto de naciones dentro de naciones, grandes caravanas transhumantes chocando con muros de concreto, policíacos, militares, criminales, burocráticos, raciales y económicos. Cuando se habla de migración, se olvida la otra migración que le antecede en el calendario. La de las poblaciones originarias en sus propios territorios, ahora convertidos en mercancías. ¿No se ha convertido al pueblo palestino en migrante al que hay que expulsar de su propia tierra? ¿No ocurre lo mismo con los pueblos originarios en el mundo? En México, por ejemplo, las comunidades originarias son el extraño enemigo que osa, profana el suelo de la finca del sistema ubicada entre el Bravo y el Suchiate. Para combatir a este enemigo hay miles de soldados y policías, megaproyectos, compra de conciencias, represión, desapariciones, asesinatos y una auténtica fábrica de culpables. Entre paréntesis, la página del fraiva.org.mx. Los asesinatos del hermano Samir Flores Soberanes y de decenas de guardianes de la naturaleza definen al actual proyecto de gobierno. El miedo a lo otro alcanza niveles de franca paranoia. La escasez, la pobreza, las desgracias y el crimen tienen como responsable a un sistema, pero ahora la culpa se traslada al migrante, al que hay que combatir hasta aniquilarlo. En la política se ofrecen alternativas y ofertas a cual más de falsa. Nuevos cultos, nacionalismos, nuevos, viejos o reciclados, la nueva religión de las redes sociales y sus neoprofetas, los influencers y la guerra, siempre la guerra. La crisis de la política es la crisis de las alternativas al caos. El frenético sucederse en los gobiernos de la derecha, ultraderecha, el inexistente centro y lo que presuntuosamente se da en llamar izquierda es solo un reflejo de un mercado cambiante. Si hay nuevos modelos de celulares, ¿por qué no nuevas opciones políticas? Los estados-nación se trastocan en agentes aduanales del capital. No hay gobiernos, hay una sola Border Patrol con distintos colores y diferentes banderas. La disputa entre Estado gordo y Estado famélico es solo una fallida ocultación de su naturaleza primigenia, la represión. El capital empieza a sustituir al neoliberalismo como coartada teórico-ideológica, con su consecuencia lógica, el neomaltusianismo, es decir, la guerra de aniquilamiento de grandes poblaciones para conseguir el bienestar de la sociedad moderna. La guerra no es una irregularidad de la máquina, es el mantenimiento regular que asegurará su funcionamiento y duración. La reducción radical de la demanda para compensar las limitaciones de la oferta. No se trataría de un neodarwinismo social. Los fuertes y ricos se hacen más fuertes y ricos, y los débiles y pobres se hacen más débiles y pobres. O de la eugenesia, que fue una de las coartadas ideológicas para la guerra nazi de exterminio del pueblo judío. O no solo se trataría de una campaña mundial de aniquilamiento de la población mayoritaria en el mundo, la de los desposeídos. Desposeerlos también de la vida. Si los recursos del planeta no son suficientes y no hay un planeta de repuesto, o no se ha encontrado aún, aunque en eso están. Entonces, corresponde reducir drásticamente la población. Achicar el planeta mediante el despoblamiento y la reordenación, ya no solo de determinados territorios, sino del mundo entero. Una Nakba para todo el planeta. Dice, si la casa ya no se puede expandir ni es factible hacerle más pisos, si los habitantes del sótano quieren subir a la planta baja, a saltar a la cena, y ¡horror!, no dejan de reproducirse, si los paraísos ecológicos o autosustentables en realidad solo son cuartos de pánico del capital. No son suficientes si los del primer piso quieren los cuartos del segundo. Y así, en suma, si la civilización moderna y su núcleo, la propiedad privada de los medios de producción, circulación y consumo, corre peligro, pues entonces hay que expulsar a inquilinos, empezando por los del sótano, hasta que se logre el equilibrio. Si el planeta se agota en recursos y territorios, sigue una especie de dieta para reducir la obesidad del planeta. Lo de buscar otro planeta está teniendo dificultades no previstas. Es previsible una carrera espacial, pero su éxito es una incógnita todavía muy grande. Las guerras, en cambio, han demostrado su eficacia. La conquista de territorios trajo el crecimiento exponencial de los sobrantes, excluidos o prescindibles. Siguen las guerras por el reparto. Las guerras tienen una doble ventaja: reaniman la producción bélica y sus subsidiarias, y elimina a esos sobrantes de forma expedita e irremediable. Los nacionalismos no solo resurgirán o tendrán nuevo aliento, por eso el vaivén de las ofertas políticas de ultraderecha. Son la base espiritual necesaria para las guerras. El responsable de tus carencias es quien tiene al lado, por eso pierde tu equipo, la lógica de las barras, porras y hooligans nacionales, raciales, religiosos, políticos, ideológicos, de género, alentando guerras medianas, grandes y pequeñas en tamaño, pero con el mismo objetivo de depuración. Ergo, el capitalismo no caduca, solo se transforma. El Estado-Nación dejó hacer tiempo de cumplir su función de territorio, gobierno, población, con características comunes, lengua, moneda, sistema jurídico, cultura, etc. Los estados nacionales son ahora las posiciones militares de un solo ejército, el del cartel del capital. En el actual crimen mundial del sistema, los gobiernos son los jefes de plaza que mantienen el control de un territorio. La lucha política, electoral o no, es por ver quién asciende a jefe de plaza. El cobro de piso es mediante los impuestos y los presupuestos para campañas y el proceso electoral. El crimen desorganizado financia así su reproducción, aunque cada vez sea más patente su incapacidad de ofrecer a sus subyugados la seguridad y la justicia. En la política moderna, los jefes de los cárteles nacionales se deciden por elecciones. De este manojo de contradicciones no surge una nueva sociedad. A la catástrofe no se sigue el fin del sistema capitalista, sino una forma diferente de su carácter depredador. El futuro del capital es el mismo que su pasado y presentes patriarcales: explotación, represión, despojo y desprecio. Para cada crisis, el sistema tiene siempre a la mano una guerra para solucionar esa crisis. Por lo tanto, no es posible delinear o construir una alternativa al colapso más allá de nuestra propia supervivencia como comunidades originarias. La mayoría de la población no vean o no cree posible la catástrofe. El capital ha logrado inculcar el inmediatismo y el negacionismo en el código básico cultural de los de abajo. Más allá de algunas comunidades originarias, pueblos en resistencia y algunos grupos y colectivos, no es posible construir una alternativa que rebase lo mínimo local. La prevalencia de la noción de Estado-Nación en el imaginario de abajo es un obstáculo. Mantiene las luchas separadas, aisladas, fragmentadas. Las fronteras que las separan no son solo las geográficas.
Comité Clandestino Revolucionario Indígena, Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, México,
Yo puedo poner mi pasamontaña y ser también como ellos, o ellos pueden ser yo si se quitan el pasamontaña.
Preferimos morir en el combate que morimos. Coraje, ya aguanta tantos años desde chiquito venías viviendo. Es muy triste, mucho coraje.
Cuando el ya basta, los obreros suene, no va a quedar piedra sobre piedra. Alguien tiene que decir,
mucho coraje.
Ya basta.
Sí, mucho coraje.
Alguien tiene que decir, ya basta.
Seguimos con esta 14ª parte y segunda alerta de aproximación. la otra regla del tercero excluido. Y este subtema que vamos a seguir para terminar este comunicado dice: las contradicciones. Apuntes, primera serie de contradicciones. La lucha de los hermanos de la región chululteca contra la empresa Bonafor en Puebla, México, 2021-2022. Viendo que sus manantiales se secaban, los pobladores voltearon a ver hacia el responsable, la empresa Bonafont de Danone. Se organizaron y tomaron la planta embotelladora. Los manantiales se recuperaron y volvió el agua y la vida a sus tierras. La naturaleza respondía así a la acción de sus defensores y confirmaba lo dicho por los campesinos. La empresa depredaba el agua. La fuerza represiva que los desalojó después de un tiempo no pudo ocultar la realidad. Los pueblos defendían la vida y la empresa y el gobierno defendían la muerte. La madre tierra respondió así al cuestionamiento: si hay remedio, correspondo con vida a quien defiende mi existencia. Podemos convivir si nos respetamos y cuidamos mutuamente. La pandemia 2020, los animales recuperaron su posición en algunos territorios urbanos abandonados, aunque fue momentáneo. El agua, el aire, la flora y la fauna tuvieron un respiro y se rehicieron, aunque fueron de nuevo avasallados en poco tiempo. Señalaron así quién era el invasor. La travesía por la vida 2021 en el Oriente, o sea en Europa, hay ejemplos de resistencia a la destrucción y sobre todo de construcción de otra relación con la madre tierra. Los informes, relatos y anécdotas son demasiados para estas notas, pero confirman que la realidad allá no es solo la de la xenofobia y la idiotez y petulación de sus gobiernos. Esperamos encontrar esfuerzos semejantes en otras geografías. Por lo tanto, si es posible la convivencia equilibrada con la naturaleza, debe de haber más ejemplos de esto. Nota: buscar más datos, volver a revisar los informes de la extemporánea a su vuelta de la travesía por la vida, capítulo Europa. ¿Qué miraron y qué aprendieron? Seguir las acciones del CNI y de otras organizaciones y movimientos de pueblos originarios hermanos en el mundo. Atención a las alternativas en zonas urbanas. Conclusión parcial. Las contradicciones detectadas ponen en crisis uno de los planteamientos de la hipótesis compleja, pero no todavía la esencia. El llamado capitalismo verde bien podría absorber o suplantar esas resistencias. Segunda serie de contradicciones. La existencia y persistencia de la sexta y las personas, grupos, colectivos, equipos, organizaciones, movimientos acuerpados en la Declaración por la Vida y muchas personas más en muchas partes, hay quien resiste y se revela y trata de encontrarse. Pero es necesario buscar y eso nos enseñan las buscadoras. Buscar es una lucha necesaria, urgente, vital, con todo en contra. Ellas se aferran a la más remota esperanza. Conclusión parcial. La sola posibilidad mínima, ínfima, improbable hasta un porcentaje ridículo de que las resistencias y rebeldía coincidan, hace trastabillar a la máquina. No es su destrucción, es cierto, no todavía. Las brujas escarlatas serán decisivas. El porcentaje de probabilidad del triunfo de la vida sobre la muerte es ridículo. Sí. Entonces, quedan opciones. La resignación, el cinismo, el oculto a lo inmediato. Carpe diem como sostén vital. Y sin embargo, hay quienes desafían los muros, las fronteras, las reglas y la ley de probabilidades. Tercera serie de contradicciones. No es necesaria. Aplica la regla del tercero excluido. Conclusión general. Por lo tanto, hay que plantear otras hipótesis. ¿Ustedes pensaban que la iniciativa o el paso que anunciaban los pueblos zapatistas era la desaparición del MARES y juntas de buen gobierno? ¿La inversión de la pirámide y el nacimiento de los GAL? Pues lamento arruinarles la tranquilidad, no es así. Regrese usted a antes de la llamada primera parte y la discusión sobre los motivos de los de lobos y pastores. Ya, ahora coloque usted esto. Con el permiso y gracia de los superiores, os cuento las maravillosas y terribles visiones que mis ojos han visto en estas tierras. En el año 30 de la resistencia y con las primeras luces del día, vieron imágenes y sonidos que nunca antes habían visto y, sin embargo, siempre miraban mis letras. La mano escribe y el corazón dicta. Era de madrugada y arriba, grillos y estrellas luchaban por la tierra. El capitán. No apareció entonces porque no sabían de la muerte del subgaleano, ni de las demás muertes necesarias.
Pero así somos los zapatistas. Siempre es más lo que callamos que lo que decimos.
Como si nos empeñáramos en diseñar un rompecabezas siempre inconcluso, siempre con una pieza pendiente, siempre con esa interrogante extemporánea. ¿Y tú qué? Desde las montañas del sureste mexicano, el capitán. 40, 30, 20, 10, 2, un año después. Posdata. Entonces, ¿qué es lo que falta? Pues, falta lo que falta.
Aprendiendo a soñar, aprenden a hacerse grandes, a hacerse dignos, aprenden a luchar. Por eso, cuando los hombres y mujeres verdaderos dicen vamos a soñar, dicen y se dicen vamos a luchar, 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 vamos a luchar.
Somos un ejército de soñadores y por eso somos invencibles. Somos un ejército de soñadores y por eso somos invencibles. Somos un ejército de soñadores y por eso somos invencibles. Somos un ejército de soñadores y por eso somos invencibles. Sí, invencibles. Sí, invencibles. Sí, invencibles. Escúchalo. Librando una guerra contra el olvido. Los años siguen pasando y seguimos en el camino. Aquí y seguimos en el camino allá. Enciendo una vela por la esperanza y en donde solo habían tinieblas, un mar de luces avanza. Sí, un mar de luces avanza. Hoy esta rebelión es del color de la tierra. Los corazones florecen si la semilla se riega. Sí, si la semilla se riega. Esta rebelión es del color de la tierra. Los corazones florecen si la semilla se riega. Sí, si la semilla se riega. Somos un ejército de soñadores y por eso somos invencibles. Somos un ejército de soñadores y por eso somos invencibles. Somos un ejército de soñadores y por eso somos invencibles. Somos un ejército de soñadores y por eso somos invencibles. Hay que arrancar la mala hierba desde la raíz. Un nuevo sol sigue esperando para salir. Mientras el viento sople fuerte y se lleve las penas caminando, se va construyendo la senda. La dignidad rebelde levanta la voz. Que no se excluya nadie más en ninguna nación. Desde DF al mundo entero exigimos respeto. Respeto para la gente y para sus derechos. Un mundo donde quepan muchos mundos pedimos. Ya no queremos otros 5 siglos más de olvido. No es demasiado tarde para entender que la unión está en la clave para vencer, yeah. No es demasiado tarde para entender que la unión está en la clave para vencer. Ya lo dice la sexta, en la unión está la clave, tú ya sabes bien que somos un ejército de soñadores y por eso somos invencibles. Somos un ejército de soñadores y por eso somos invencibles. Somos un ejército de soñadores y por eso somos invencibles. Somos un ejército de soñadores y por eso somos invencibles. Sí, invencibles. Sí, invencibles. Sí, invencibles. ¡Huyelo!
Bien, acabamos de escuchar la canción Somos con Lengua Alerta. Y a continuación vamos a escuchar la reflexión Poesía, Fe, Misterio, Vida con Javier Hernández Alpizar. Continuamos.
Poesía, fe, misterio, vida. El santo de Asís no le dijo nada. Le miró con una profunda mirada y partió con lágrimas y con desuelos, y habló al Dios eterno con su corazón. El viento del bosque llevó su oración, que era Padre nuestro que estás en los cielos. Rubén Darío, Los motivos del lobo, citado en un comunicado del EZLN. A los ocupantes de la casa Ocupa Chiapas desalojados, a Magdalena in memoriam y a Ivonne con un fuerte abrazo. No sabemos cuál será el futuro de las religiones, en cuanto a credos o doctrinas, o como instituciones y rituales. Lo que sabemos es que las religiones son opio para los pueblos, es decir, un calmante del dolor, un analgésico ante la brutalidad de la opresión. Dios es el concepto mediante el cual dimensionamos nuestro dolor, cantó John Lennon. Sabemos también que no siempre la fe religiosa es reaccionaria, porque existen, no solo del cristianismo, lecturas de la fe que van más allá de la religión, hasta una ética del bien común, es decir, una práctica política de liberación. Además, pese a que en la modernidad capitalista todo lo sólido se disuelve en el aire, los seres humanos no hemos perdido la noción o intuición de lo sagrado, y cuando no lo encontramos directamente en el corazón humano o en la naturaleza, lo encontramos indirectamente en el arte. Así podemos acercarnos a algo de la fe y el misterio, específicamente de Cristo, el Evangelio, sus teofanías y narraciones, recreados desde el presente y desde nuestro contexto mexicano por el poeta Javier Sicilia. Poesía es el sencillo título de la selección del propio Sicilia para la colección de la UNAM Material de Lectura 222, con una nota introductoria de la poeta mexicana Pura López Colomé. Sobre el suelo nutricio de una fuerte intertextualidad con poetas como W.B. Yeats y T.S. Eliot, y por supuesto con el Nuevo Testamento, especialmente los Evangelios y el Apocalipsis, Javier Sicilia comparte una emotividad y una reflexión con imágenes que evocan pasajes del Evangelio como la Anunciación, la Resurrección, poniéndolos en contacto con una sensibilidad contemporánea. La antología breve comparte poemas, algunos, que muestran lecturas irreverentes para el canon tradicional. En La Anunciación, dialogando con un poema de Yeats, que se refiere a la violación de Leda por Zeus, transformado en cisne, Sicilia describe a la Virgen María entregándose en medio del dolor y placer al ángel, ave, espíritu divino, al aceptar ser madre carnal del Hijo de Dios. Y el miedo de los miedos, saber que llevaría a mi Dios en las entrañas. O bien, el diálogo entre Cristo resucitado y María Magdalena, en el cual el resucitado le plantea una unión no solo espiritual, sino de los cuerpos. Hoy conozco delicias más profundas que el dolor, si es mi cuerpo lo que siento, o el tuyo, no lo sé. Recordemos que el lenguaje erótico mundano o profano es deudor del erotismo del lenguaje místico, que describió la unión directa del alma con Dios, incluidas imágenes del cuerpo como parte de esas bodas místicas, cuyo antecedente antiguo es el cantar de los cantares. Leyendo los evangelios, Sicilia lee el mundo contemporáneo también como signo de fe en alguna clase de divinidad. Por ejemplo, los clavadistas como el ritual de buscar a Dios en un lance al abismo sobre el mar. Y las aguas y la orilla en ese hueco abierto donde la suma de los saltos se revela en el rostro de tu resurrección que nos acoge. La poética de Sicilia es una poética del pavor ante el abismo o el apocalipsis, revelación, en las calles donde la cotidianidad se nos muestra, como las imágenes de Ernesto Cardenal que evocan los restos de las noches de fiesta en la Managua somocista, rastros del pecado que no se borran en la conciencia. Javier Sicilia sabe que está en Patmos, la isla de la revelación del apocalipsis, al estar en Cuauhnáhuac, una calle de Cuernavaca, suburbial y llena de baldíos y burdeles. Siempre he estado en Patmos, hacia allá, donde los burdeles y las tinieblas son más densos, pensando con tristeza en el postergado día del Señor y su regreso. El ars poética de Javier Sicilia, expresado como presencia plenaria por Pura López Colomé en la nota introductoria, se condensa en la imagen de un cetáceo como Moby Dick de Herman Melville, una bestia marina que puede ser el ojo terrible de Yahvé mirando, retando, inspirando al poeta. Me contempla y me acecha, me procura el espanto, me insinúa la dicha y el sabor de lo abierto. Esa mirada del espanto que está no solo en la poesía, sino en los textos reflexivos periodísticos que Javier Sicilia publica regularmente, cronicando y denunciando el horror en que vive sumergido México. Ha sido casi premonitorio. El horror de perder, asesinado en la violencia del México maltrecho, a su hijo Juan Francisco. En respuesta, Sicilia escribe un último poema que enuncia el silencio que vendrá en un mundo donde ya no parece habitar el verbo. Solo pervive el mundo por un puñado de justos, por tu silencio y el mío, Juanelo. Nuestras vidas, destinos, muertes, emociones profundas, tienen siempre un fondo de misterio que nos recuerda o nos inmersa en lo sagrado. La poesía nos ayuda a tratar de expresarlo como verbo, como poema. Esta realidad que pende del vacío y misteriosamente nos posee, incomprensible, amantísima, inocente en su pura presencia, como un rumor de alas en el incendio de la noche. El libro comentado es Javier Sicilia, poesía, nota introductoria de Pura López Colomé, material de lectura 222, UNAM, México, 2022. Thank you.
noches. Pues les quiero desear un fin de año libre, ¿no? Desde mi alma negra, un inicio de año también libre, en donde podamos convivir con nuestras familias, nuestros seres queridos, pero también con nuestra lucha social, con nuestros camaradas, para ir generando propuestas de lucha para cambiar ese sistema opresor, ¿no? En donde nosotros como esclavizados seguimos teniendo el pie encima por parte de los esclavistas. Como siempre, pues felicitando, ¿no?, a todas estas organizaciones de lucha que cada año conmemoran, ¿no?, sus procesos para intentar cambiar este mundo. Una felicitación especial para los zapatistas, ¿no? Ahora ya inicio y fin de año, ellos como siempre tienen su evento, ¿no?, para recordar esta lucha del EZLN, como ya lo comentaron las compañeras, ¿no? Hablaron de los comunicados que justo ellos daban para recordar y remembrar todo este proceso que llevan de tantos años. También, como no, hoy 15, ¿no?, darnos un abrazo combativo y solidario también para los compañeros que estamos en la CENTE, militantes de la CENTE, que para muchas generaciones que no participamos en momentos muy importantes, como fue la primavera magisterial del 89, donde a lo mejor éramos pequeños, o inclusive los nuevos compañeros que no habían nacido, pues también pues las luchas y las acciones que han generado es lo que nos ha permitido tener hoy por hoy beneficios, ¿no? Valorar lo que es la representación sindical. Entonces, pues no tengo más que decirles, pues que nos sigan escuchando ahora que regresemos en el 2024, que tengan mucha salud, mucha fuerza de voluntad para seguir con sus convicciones. Un abrazo muy grande a los compañeros de la Que Huelga por permitirnos viernes tras viernes estar con ustedes en nuestras transmisiones. Gracias a aquellos que nos escuchan continuamente por la Que Huelga Net, a los que nos escuchan por 102.9 de FM, porque esta Que Huelga tenga una larga vida, ¿no? Que si bien en su momento fue un emblema para los huelguistas del 99, ¿no?, ahí de la UNAM, pues hoy por hoy son una posibilidad que nos da para darle voz a quien no la tiene, ¿no?, para exponer todas las problemáticas que vivimos tanto en el país como de manera internacional en Latinoamérica. Pues bueno, no tengo más que decirles, más que un abrazo combativo. Y recuerden, como siempre, que el mayor discurso es la acción misma. Muy buenas noches.
Bien, pues ya estamos terminando este programa de radio. Es la última emisión de este año de 2023 de este programa de radio, Seminario de Marxismo y Feminismo en América Latina al aire. Muchas gracias por escucharnos. Les recomendamos leer los comunicados, esta serie de comunicados del EZLN, que están en la página de enlacezapatista.ezln.org.mx. Van 18 comunicados. También les invitamos a leer el comunicado ¿Qué vas a inaugurar? Este comunicado es del Sur Resiste y se refieren al mal llamado Tren Maya y al Tren Militar Interoceánico. Este comunicado ¿Qué vas a inaugurar? Se encuentra en la página web en surresiste.org. En la música hemos escuchado Amparo Ochoa con la canción Mujer, que abre este programa de radio. También Gloria de Vivaldi con la orquesta y coro Voces de Para la Paz. También hemos escuchado la canción Somos de Lengua Alerta. Y vamos a terminar también con música con la canción Ángel y Pastor de Óscar Chávez del álbum La Navidad Mexicana. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias a los compas compañeras y compañeros de la Qué Huelga Radio que hacen posible esta emisión. Muchas gracias a ti, a usted, por escucharnos. Felices fiestas. Hasta la próxima.
Los ángeles y pastores hicieron una coral. Disque pa' cantarle al niño que ha nacido en el portal. Y cuando el ensayo ya va a comenzar
y toda la gente reunida de
uno se pega un remiendo,
otro se pega un botón,
se le reventó el guarache
al solista y no llegó.
Y de aquel ensayo nada resultó,
y de aquel ensayo nada resultó,
y de aquel ensayo nada resultó. Los ángeles y pastores hicieron una coral. Disque pa' cantarle al niño que ha nacido en el portal. Y cuando el concierto ya va a comenzar
y toda la gente reunida ya está,
a uno le estorba el ayate, a otro le estorba un morral. El solista ronco ronco solo puede carraspear. Y el niño se ríe de verlo sudar,
y el niño se ríe de verlo sudar,
y el niño se ríe de verlo sudar.